Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad no importa en qué lugar del mundo estén, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast. Este podcast, al cual denominamos Secure Podcast, ya hace más de 4/5 años. Episodio 59, ahí a los 60 vamos seguramente a hacer algún festejo. Quizás festejar sería juntarnos como a los primeros episodios, los cuales por lo menos los primeros 15, 20 lo hacíamos en forma presencial. Después vino la pandemia, nos alejó y quedamos haciéndolo en forma remota. Pero no importa, lo importante es que lo estamos haciendo. Este es el primer episodio del año, 2023. El último fue Tendencia. Si no lo escucharon, escúchenlos, que están ahí disponibles. Siempre recuerden que pueden escucharlos en Spotify, en iTunes. Pueden escuchar también directamente de la página Secure Podcast y seguirnos a través de todos nuestros medios, @SecurePodcast en todas las redes y Secure Podcast en el canal de Telegram también. Pero como siempre, no estoy solo. Y en este caso hay una participación especial que comienza hoy, en realidad estuvo en Tendencias 2022, y ahí mismo lo comprometimos para que sea parte del staff y nos dio el ok. Así que voy a empezar a saludarlo a él, al doctor, al gran doctor Marcelo Temperini. ¿Cómo dice que le va, doctor?
¿Cómo va, Emi? Pero un gusto arrancar ya este 2023 formando parte fija del equipo de Secure Podcast.
No sabés dónde te metiste, encima no firmaste nada, así que no sabés dónde te metiste.
No, pero son todos amigos. encantado de estar acá.
Bueno, muchas gracias, Marce, por sumarte, vas a sumar un montón. Y también lo tenemos acá a Carlos Garay. Quizás si le digo Carlos Garay, muchos no sepan de quién estoy hablando, pero si le digo Chicho, van a saber todos de quién estoy hablando. ¿Cómo dice que le va Carlos acá, Chicho Garay?
¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, todo muy bien por acá. Sí, es verdad. A veces me dicen Carlos y la verdad que no me doy vuelta. No sé quién es. Todos me conocen como Chicho, así que siéntase libre de decirme Chicho. Pero bueno, por suerte todo bien y dándole la bienvenida al nuevo integrante del staff, a Marcelo, que se sumó, gran amigo. Hace mucho que estaba participando, venía participando y bueno, ahora se sumó al staff y como dijo Emi, bienvenido, no sabías dónde te metiste, pero lo hacemos con mucho amor al podcast, así que nada, más que bienvenido.
Un podcast hecho con amor. Estamos viejos. Ahí sí. se cae la idea al toque. Bueno, Marce, te voy a dejar, porque este tema lo propusiste vos también, sí. Y la invitada, porque voy a dejar como una incógnita que te presentes, también la trajiste vos, una gran profesional, gran. Presentá vos el tema, presentá vos a la participación especial que tenemos ahí del otro lado, y arranquemos nomás, si te parece, con este episodio 59.
Dale. El primer tema que trajimos para compartir en este primer episodio del año 2023 tiene que ver con una normativa que sacó, bueno, el Estado Nacional el 2 de enero de 2023. O sea que todavía estábamos con el festejo, con el tomando la copa de champán en la mano, todavía estábamos con resaca capaz algunos, y decidieron sacar una normativa que viene a proponernos la segunda estrategia de ciberseguridad nacional. Y lo que está bueno, y un poco para hacer la introducción del tema, es que precisamente es la segunda, porque en el 2019 ya se había lanzado lo que en ese momento era la única, por eso ni siquiera se llamó la primera, era Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Es una normativa que quizás no levantó muchas alarmas, porque después pasaron las cosas que nos pasaron, digamos, a nivel mundial con el COVID, y ahora un poco lo que se hace es una nueva versión, se reeditó, vamos a ver algunas diferencias, y para poder hablar sobre este tema tenemos a una excelente profesional que el universo conspiró, que antes de la grabación de este podcast, ella voluntariamente me escribiera para ver y pasarme algunos comentarios que había hecho acerca de esta segunda estrategia, que es Marcela Pallero. Marce, bienvenida y gracias por formar parte de este Secure Podcast.
Bueno, muchas gracias Marcelo, gracias Emiliano y a Chicho, porque ya sé que Carlos no responde y a todos
Gracias.
que comparten el podcast. Sí, digamos que son temas en los que venimos trabajando, ¿no? O sea, por ahí no directamente, pero los temas que aborda la estrategia, tanto la 2019 como la actual. Son temas que se vienen tratando en una comunidad reducida, diría, porque no es exactamente la comunidad InfoSec, pero sí que toca mucho, ¿no? Toca mucho lo que es seguridad informática y seguridad de la información. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, y tenemos mucho para hablar.
Bueno, por favor, aparte, algo que está bueno para contarle a la gente es que esta segunda estrategia nacional de ciberseguridad se abrió una consulta pública. Es decir, que hubo muchas personas, profesionales, organizaciones que interesadas en la materia, que hicieron sus propios informes, sus propios comentarios y tenían la posibilidad de enviarlo, ¿sí? Que de hecho, vos, Marce, tenés más presente la fecha. Creo que en estos días se cerró el plazo, porque era durante casi hasta mitad de febrero.
Vos sabés que sos abogado, que los plazos son todo un tema, ¿no? Entonces, yo había hecho las cuentas y de hecho tuve ahí unos intercambios en Twitter, que es mi lugar de descargos, básicamente. Entonces,
Aparte,
no sé lo.
tiramos el chivo que te sigan en Twitter porque Marcela tiene una gran actividad y comenta muchísimas novedades en materia de ciberseguridad. Siempre, siempre está bueno seguir la cuenta. ¿Cómo es tu cuenta, Marce, para que te sigan?
Sí, la verdad es que no, o sea, es en mi lugar de relax. No sé si es. La verdad es que nunca llamé a que me sigan, pero bueno, si lo quieren hacer. Es Marce-I, porque soy Inés, y guión bajo P, porque es mi apellido Pallero. Marce-I-P.
Bueno, nos contabas de las idas y venidas con los plazos. ¿Qué es lo que pasó?
Exactamente, había hecho las cuentas porque se publicó el 5 de enero, 2 tiene, viste cómo ponen el pie, 2 de enero fue firmada, el 5 fue publicada, entonces decía 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación, ¿no? Entonces, la primera vez que lo leí, digo, los conté seguido, entonces me daba el 6 de febrero y después, bueno, cuestión que era el 17 de febrero y ayer. No sé qué otra cuenta daba que el plazo se vencía ayer, el 16, no el viernes, sino el jueves. Así que bueno, nosotros en la fundación habíamos trabajado el texto y ya lo teníamos casi listo, así que lo mandamos ayer.
Salió
Pero
último
bueno,
momento.
claro, es cierto que por ahí no fue la oportunidad, ¿no? No, no, enero y febrero, en general, no son meses donde esté el trabajo más fuerte acá en Buenos Aires, por lo menos, o en Argentina, diría, ¿no? No en Buenos Aires. Con lo cual, fue complicado. Pero bueno, como son temas que yo personalmente vengo siguiendo hace mucho tiempo, de hecho yo estuve llamando y convocando a que personas que sé que están interesadas puedan hacer sus comentarios, ¿no? Porque me parece que la oportunidad de que alguien abra, ¿no?, a consulta pública es interesante, ¿no? Puede abrir oportunidades de participar y de opinar en estos temas que son importantes.
Sí, recién estábamos hablando ahí fuera de micrófono un poco la importancia de esto, de las consultas públicas que nos parecen una buena decisión, sobre todo porque a veces, como vos decías hoy, si después algo no sale como esperábamos y vienen las críticas, es como diciendo, bueno, ahora tenés la posibilidad de hacer tus comentarios antes de que esto entre en funcionamiento y poder ser parte de esto. Y sobre todo porque creo yo que lo que está bueno es que uno puede de esta forma formalizar esos comentarios. Porque si no, después quedan, yo siento, vos estás mucho más metida, no sé, en un micromundo como es Twitter y las redes sociales, yo participo poco y nada de las redes. que cuando uno hace comentarios en las redes es como que se los lleva, ¿viste? Como que Internet es una avalancha de información y que todo queda oculto y es difícil recuperarlo. Y me parece que este tipo de ejercicios, primero hacen que le prestemos más atención a las normativas, nos da un ejercicio hermoso que es escribir, que es hacer críticas constructivas, que es decir, che, me parece que esto lo podemos mejorar de esta forma. Y después el día de mañana, si dentro de 3, 4, 5 años, no sé, queremos ir a reclamar algo, podemos decir, che, yo cuando hubo una consulta pública, nosotros ya habíamos advertido que, por ejemplo, esto podía pasar. Se me ocurre, por ejemplo, no sé si te acordás, Marce, que vos sabés un montón también sobre protección de datos personales, cuando Argentina sacó la ley 25.326, no sé si te acordás, hubo un informe del llamado grupo del artículo 29 de la Unión Europea, que ellos eran, básicamente hicieron un dictamen técnico en donde revisaban la normativa para saber si Argentina podía ser considerado un país seguro en materia de protección de datos personales. Y en ese informe, que fue del año 2001, ellos dijeron de que el gran problema que teníamos era que el organismo de aplicación no era independiente. Digo, y es algo que, no sé, 5, 10, 15 años después, decimos, mira, te lo dijeron de entrada, de que esto
Claro.
iba a tener problemas para aplicarse porque el organismo de aplicación no era independiente.
Es que yo creo que además a estos temas hay gente entrando permanentemente, ¿no? Entonces, todo comentario que se puede hacer y además, bueno, no tengo que decir que la tecnología va cambiando y todo ese speech, ¿no? Y las amenazas, menos en este podcast. Pero quiero decir, hay cuestiones de fondo que no cambian nuestra coyuntura en particular, nuestra idiosincrasia. Digo, Argentina tiene, es federal, o sea, algunas cuestiones sobre la administración que son necesarias que se revisen desde distintas perspectivas. Yo trabajé la mayor parte de mi carrera, no solo trabajé en el ámbito público, pero mayoritariamente. Mi carrera y mi trabajo siempre fue hace 30 años que estoy en la administración pública desde distintos lugares, ¿no? Estuve con contrato monotributista, estuve como empleada de distintas formas, pero y siempre más o menos con temas, estos temas de ciberseguridad. Entonces, y me formé en la universidad pública y tuve posgrados porque estaba trabajando en un servicio público. Entonces, también es, para mí es una forma de contribuir, o sea, yo me formé, trabajé en el ámbito público, estoy cómoda y además me gusta contribuir a lo que creo que son cosas importantes. Entonces, las perspectivas que se puedan sumar, no para nada tenemos que estar todos de acuerdo. Es más, me parece súper saludable que tengamos puntos de vista diferentes, pero como decías, también está bueno leerlos, ¿no? Todos de corrido, porque yo decía, muchas cosas que están plasmadas hoy en ese documento de la Fundación Sadosky, digo, creo que ninguna de las personas que trabaja conmigo me sigue en las redes, así que no tienen por qué saberlo, pero muchas de las cosas que están ahí escritas, yo las vengo diciendo hace, no sé, 5 años, o como mínimo, públicamente. Entonces yo hoy estoy en la dirección. Y tengo un lugar donde me permiten decir mi formación y mi experiencia, o sea, lo digo por mi formación y por mi experiencia, entonces me parece que puede ser útil no solo para esta estrategia nacional, que si se revisa en el sentido que se hicieron en los comentarios, obviamente estaríamos muy contentos, sino para el trabajo y la elaboración de estos temas, que como sabrás, todavía están en formación, ¿no? La ciberseguridad es una disciplina, la ciberseguridad es una disciplina en formación. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué se trata? ¿Cuál es el objeto de estudio? No, no estamos todos de acuerdo, y cuando digo no estamos todos, digo el mundo no está de acuerdo.
Pero ya
No, no
desde
estamos.
fíjate que siempre que hablas de ciberseguridad, que es como pasa con esta estrategia, aparece un glosario pareciendo, bueno, pongámonos de acuerdo por lo menos con los términos. ¿De qué
Y
estamos
no nos
hablando? Y no nos ponemos de acuerdo.
ponemos.
No nos ponemos de acuerdo. Bueno, si te parece, para empezar a contarle a la gente de qué se trata esto, porque no esperamos que la hayan leído a esta estrategia, es pública, digamos, la pueden googlear y la van a encontrar rápidamente, pero un poco lo que trae es unos principios rectores de la ciberseguridad, que es así como arranca, que ahí hablamos la diferencia, hay uno o dos, hay dos más de lo que tenía en la primera estrategia, la segunda agrega, porque ahí hace unas mezclas, pero se los voy a enunciar rápidamente, porque también me gustaría saber la opinión de Chicho y de Emi al respecto, de estos cuatro principios de la ciberseguridad, ¿qué les parece? El primero tiene que ver con la paz y la seguridad en el ciberespacio, ¿sí? Que dice que bueno, las acciones tendientes a brindar ciberseguridad al Estado y a la sociedad en su conjunto deben contemplar el principio de mantenimiento de la paz y la seguridad. El segundo principio tiene que ver con el respeto por los derechos humanos, los derechos y las libertades individuales. Acá les cuento algo, la diferencia entre la primera estrategia y la segunda es que le agregamos derechos humanos, ¿sí? Que esto es una palabra como que ahora se puso más de moda y que tiene que aparecer en todos lados. Y bueno, entonces, nada, básicamente es un pequeño desarrollo y esa protección en materia de ciberseguridad debe contemplar el respeto a los derechos y libertades individuales consagrados en la Constitución Nacional. El tercer principio tiene que ver con la construcción de capacidades y fortalecimiento federal, ¿sí? Que ahí es algo que, bueno, ya lo vamos a desarrollar cuando hablemos un poco más de los objetivos que trae la estrategia, pero se mete un poquito en cómo estamos generando profesionales en ciberseguridad, un tema súper interesante para poder abordarlo. El cuarto principio tiene que ver con la cooperación internacional, ¿sí? Que es esto de entender que las amenazas en ciberseguridad tienen este carácter transnacional y cómo Argentina se para frente al mundo para hacer frente a esto y cooperar con otros países. Uno de los nuevos, este no lo teníamos en la primera estrategia de ciberseguridad, que era, se llama respeto por la soberanía nacional. Y básicamente lo que escribieron acá dice, el carácter global de la red no implica la renuncia a los aspectos soberanos ineludibles como nación y afecta a la vigencia de las leyes nacionales que protegen los derechos y libertades de los ciudadanos argentinos, etc. Le digo, no se los voy a leer entero porque no los quiero aburrir tanto, pero esto es una de las novedades que trae esta segunda estrategia nacional. Después habla de la cultura de ciberseguridad y la responsabilidad compartida, que habla, bueno, lo vamos a ver un poquito más ahora en detalle acerca de la necesidad de capacitar a las personas y coordinar los distintos gobiernos y demás. Y el último es fortalecimiento del desarrollo socioeconómico, que, bueno, entendiendo, dice que la ciberseguridad es indispensable para potenciar posibilidades en el ciberespacio, el Estado procurará establecer los instrumentos necesarios para propender a un entorno ciberseguro. Como verán, estos son declaración de principios, ¿sí? O sea, seguramente muchos de los que están escuchando dirán, qué copado esto. El tema es cómo lo bajamos a tierra y un poco para eso después vienen los objetivos, que son como es como dentro de es la política de seguridad, de seguridad de información, este es lo genérico y después como empezamos un poquito con las normas, a bajar un poquito más abajo. Primero quiero escuchar las opiniones de qué le pareció esto que estuvimos contando al doctor Chicho Garay.
Yo creo, a ver, creo que estos puntos, estos cuatro puntos, sí, está correcto. También hay que ver, esto, todo lo que yo hablo es en mi punto de vista, ¿no? No estoy muy familiarizado con las normas y las leyes y esas cosas, pero creo que sí, que está bien, que tener, obviamente, la estrategia de que un Estado tenga una estrategia de ciberseguridad. Se pone a nivel del resto del mundo. También colaborando con el resto de las otras agencias, se podría decir. No sé si se va a armar una agencia de ciberseguridad acá en Argentina, como puede ser como en otros países que sí existan las agencias. Y tampoco. No sé qué tan capacitados están justamente nuestras agencias, como creo que es la de, ahora se cambió la de inteligencia, se cambió que se llama IFICE, bueno, no sé cómo se llama la Agencia de Inteligencia de Argentina, pero no sé si está capacitada como para poder colaborar con el resto de las agencias en el caso de que pase algo, ¿no? Que Argentina esté bajo una amenaza. Ciberseguridad, poder compartir con las otras, con otras agencias y estar a la altura. Ese es uno de los puntos que estaba viendo. Y después también que decías, Marce, de que ahora aparece en la norma, si no recuerdo bien, habías dicho algo sobre el derecho humano.
Sí.
¿Sí? Que ahí también, más allá de que nosotros vamos a decir, como profesionales de ciberseguridad conocemos algunos ciertos derechos que nosotros podemos llegar a pedir hacia, no sé, si nos pasa algo, saber cómo trabajar en ese sentido de hacer las denuncias, las leyes, pero ahí el ciudadano común y corriente, se podría decir, no sabe. Y no, lo único que ve son algunas publicidades de los bancos que dicen cuídate con el fraude, ok, pero ¿cómo me cuido? ¿A dónde voy en el caso de que a mí me pase algo? Porque si voy a la fuerza policial, voy a decir, hola, che, me hackearon mi home banking, te miran y te dicen, bueno, vaya al banco. Quiero decir.
Sí, tal cual. Yo te
Entonces,
sumo algo, Chicho, también
sí, dale.
para saber tu opinión y la de Emi y la de Marce, por supuesto, que creo que la diferencia entre lo que pasó entre la primera estrategia de ciberseguridad y la segunda tuvo que ver con la situación entre Rusia y Ucrania, que es algo que no se había dado en el 2019 y que empezó, creo que con la guerra entre Rusia y Ucrania, por primera vez se vio de forma más tangible sobre la mesa la utilización de la ciberseguridad como ataque. Digo, hubo la llamada ciberguerra, de alguna forma se vio mucho más patente que en otro momento. Y si uno lee, a mí me gusta ver como mucho, viste, entre líneas, cuando vos lees, qué es lo que te quieren decir cuando te están diciendo algo. Yo noto que en esta segunda estrategia hay como mucha más mesura en ese sentido. O sea, como que se quiere abordar una postura que Argentina históricamente ha tenido de, bueno, nosotros tratemos de no meternos en situaciones que puedan ser consideradas bélicas. Y me parece que por ahí tiene que ver, creo que empezaron a meter el respeto por los derechos humanos en materia de ciberseguridad, porque ahora se dio un contexto que antes no estaba. Es mi impresión. No sé qué opinan ustedes.
Sí, pero no termino de entender cuál es la diferencia entre la 1, entre la normativa 1 y la 2. Ahí creo que ahí Marce tenía una comparación que nos había dicho. También entenderla y también que el ciudadano que la entienda. Porque vos sos abogado y como yo siempre digo, los abogados hablan de forma difícil. No, a ver, el ciudadano capaz que no, no. También, ¿para qué quiere ciudadano una estrategia de ciberseguridad?
Sí, perdón.
Mira, ahí te puedo comentar varias cosas, ¿no? Primero, es cierto, como decía Chicho, digamos, lo primero que se habló, porque esto hay medidas, hay modelos de madurez de ciberseguridad de los países. Uno, digamos, y de hecho creo que es hasta el más distribuido, el más conocido como indicador, es si tienen o no estrategia nacional.
Claro.
Ese es un detalle. Ahora, estos modelos de madurez, digamos, los más conocidos es el de ITU y el otro es el de la Universidad de Oxford, con el que OEA hizo hace un par de años unas evaluaciones. Estos modelos describen, digamos, ¿no? Tienen un alcance de la ciberseguridad de manera amplia, ¿no? De manera amplia que dice desde leyes de fondo, leyes de prevención, o sea, dentro de la ciberseguridad atiende a las firmas digitales, a la protección de la propiedad intelectual, a la gestión de incidentes, a la notificación, a la legislación sobre notificación de incidentes de ciberseguridad, y a la estrategia lo toman como un indicador más. ¿Por qué? Porque, como decía recién Chicho, con sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo debería impactar estas estrategias en las personas de a pie? Esto, digamos, cuando uno tiene un problema con alguna estafa, ¿no? Y ahí hago que vengo desde mi trabajo anterior ahí en el Banco Central, y cuando uno tiene Muchas veces son problemas de ciberseguridad en términos de la seguridad de la información, como la conocemos todos, ingeniería social. Bueno, ahí Emiliano ya viene dando clases de rato. Pero digamos, son todos temas conocidos por seguridad de la información, ¿no? Entonces, esta estrategia, y ahí también desde el punto de vista docente, ¿no? Una estrategia es una forma de llevar adelante una política. No es una política. Digo, y esto es porque me tocó dar clases. Vieron cuando uno da siempre clases que siempre repite para sus alumnos. Entonces digo, bueno, la política es una cosa, la estrategia es otra. O sea, la estrategia supone que uno tiene un objetivo al que quiere llegar y traza un camino. Eso es una estrategia, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a ese objetivo? No es el objetivo. El objetivo es la política, que de hecho debería ser una ley, digamos, si hablamos en sentido de la legislación de un país. Esa debería ser la política. ¿Qué va a hacer Argentina con la ciberseguridad? ¿Qué es para Argentina? ¿Qué es mucho más que esto que las estrategias salen por resolución, es un acto administrativo interno a la administración pública, ¿no? Esto es la resolución. Por eso es una estrategia y es nuestro nivel de madurez en el tema, ¿no? Una política del país debería ser una ley que se debata en el Congreso. Che, ¿qué es esto? ¿Vamos a hacer inteligencia? Bueno, que la inteligencia, como entendemos en este país, se hace con estas restricciones legales, que la defensa, el desarrollo de herramientas para la defensa tienen este alcance y este contexto. Bueno, esas cosas deberían ser una política en ciberseguridad debatida en el Congreso. Esto es lo que se puede hacer, a mi entender, ¿no? Y esto lo digo desde mi conocimiento personal, acá no involucro a nadie más, pero digo, bueno, en la medida de que estos temas no tienen demasiada difusión pública, no se entienden bien, o sea, ¿quién tiene que hacer qué? Así como decía recién Chicho, cuando la gente tiene una estafa, ¿qué va? ¿A la comisaría? ¿Al banco? En el banco no le dan bolilla y a la comisaría tampoco, porque digo... Cuando hace el reclamo, en los bancos le piden primero la denuncia en la comisaría, pero hay que denunciar un secuestro de una cuenta o de un correo donde fue un phishing con un código que enviaron por ahí a otra persona, pero que era dirigido, ¿no? Todas estas
Sí, sí.
complicaciones que sabemos que tienen cualquier tipo de estafa por internet. Entonces, delimitar los campos de aplicación de la. Primero, delimitar bien de qué estamos hablando cuando hablamos de ciberseguridad. Una de las críticas es que no debería hacer referencia al delito, precisamente por esto, porque son temas de defensa, son temas de libertad de expresión, el uso del cifrado. El cifrado es tema de ciberseguridad, no sé con quién podría discutir que no. ¿El cifrado es un tema de ciberseguridad? Sí. ¿El uso del cifrado es un debate mundial? Sí, es un debate mundial. Cada uno tendrá su postura. En mi caso personal, yo defiendo el uso del cifrado y el derecho al anonimato, con lo cual, para mí, sesgar la definición de ciberseguridad hacia el delito es un error. Un error conceptual, pero además es un error para el país en abordar el tema de esa manera. Pero de esta manera, digamos, con estas connotaciones, es un tema de las personas de a pie, es un tema muy importante de las personas de a pie, cada vez que toda nuestra vida termina circulando por alguna aplicación, por algún mensajero. Entonces, debería ser un tema con mucha mayor difusión para las personas de a pie, pero con mucha más claridad conceptual en los que tienen que hablar de estos temas,
Sí,
¿no?
Sí.
No está tan desarrollado. Esto también para la gente que no tiene por qué saberlo. Ahí recién decía Marce que, claro, esto no pasó por el Congreso, porque esto no es una ley. Lo que nosotros le estamos comentando es un decreto que salió por el Ministerio, la Jefatura de Gabinete de Ministros. O sea, es algo, una normativa que ellos la deciden y la sancionan, pero no pasa por el Congreso Nacional. No hay un debate. Como por ejemplo está existiendo hoy en materia de protección de datos personales.
Tal cual. Y además, digamos, una de las críticas, yo te cuento porque, digamos, de alguna forma sí participé, ahí Emiliano quiere hablar, La elaboración de la estrategia está mandada al Comité Nacional. La creación del Comité Nacional es la única norma nacional que tiene, es un decreto que lo creó y tiene representantes de cinco ministerios. Ellos, representantes de cinco ministerios, son los que elaboran la estrategia. La secretaría, la presidencia, perdón, está en la Secretaría de Gabinete. Son unos organismos que están ahí dentro de Jefatura, pero a su vez la que lleva adelante el tema es la Secretaría de Innovación. O sea, es un poco compleja ya cómo nace y cómo se quiere implementar, ¿no? Así como justo cuando arrancamos esta conversación, vos dijiste que es importante y de hecho era complicado que se llevara adelante la ley de protección de datos con suficiente impulso porque el organismo no era independiente. Bueno, en este caso, ¿cómo se crea y cómo se lleva adelante la estrategia nacional? También tiene esa debilidad, ¿no? Porque está creado por un comité que no tiene funciones ejecutivas. No tiene funciones ejecutivas, además. Digamos, ellos crean, pero después cuando se va desarrollando, no tienen capacidad de orientar porque le dice que todos los actos administrativos lo va a hacer la Secretaría de Gabinete, la Secretaría de Innovación Pública, perdón.
Emi.
Entonces ya. Sí.
Esto, yo voy a dar mi mirada desde mi experiencia, desde mi punto de vista, sin ser abogado, obviamente, y ahí también le voy a hacer una consulta a ustedes, pero o sea, a mí me encanta que se esté hablando de esto. A mí me encanta que haya estrategia de ciberseguridad, que se esté hablando de la modificación de la protección de datos personales, que esté todo esto en agenda, está buenísimo. Después, ahora también le voy a preguntar a ustedes algunas cositas como para ver si qué les parece a ustedes, ¿no? Si está haciendo bien, mal, cómo se está llevando, etcétera. Que ya esté en agenda y que ya se esté exponiendo y que ya haya gente tratando esto, a mí me parece buenísimo. Ahora, siempre y cuando sea coherente con las inversiones posteriores, porque ya sabemos nosotros que esto pasa siempre, ¿no? Y espero equivocarme, pero no, o sea, espero que no sea, perdón, porque está de moda, como dijo Marce, el tema de recursos, de lo que son los derechos humanos, que no esté de moda ciberseguridad y que por eso se esté tratando todo esto
Claro.
ahora, ¿no? Con todo esto que estamos viendo, también quizás como disparador, el tema de la
Sí.
guerra de Ucrania a Rusia, el tema de, bueno, todo lo que ya vimos, el tema de protección de datos personales el año pasado, el tema del crecimiento cibernético en pandemia. Espero que no sea algo que está de moda y espero que realmente sea conciencia, que se esté elaborando esta estrategia, que se esté modificando la ley de datos personales y que esté esto en agenda, ¿no? Porque si no, va a pasar como pasa siempre. O sea, se implementa todo, por ahí después se hace una política, no sé, lo que fuera, y cuando realmente se tiene que bajar a tierra, digamos. No hay recursos. O sea, no tenés, no sé, como le pasaba, no sé, a la gente de, no sé, de afuera, además que no tenía, no sé, ni en su momento ni un pendrive o un CD-ROM para grabar una cosa, o sea, ni papel para la impresora. Entonces, todo muy lindo las palabras, pero si
Sí,
esto se baja a tierra, buenísimo, ¿eh?
seamos coherentes ahí. En esto, Emi, te sumo dos cosas. Uno, también tener en cuenta en esa mesa de más allá de la guerra, que del 2019 hasta acá, Argentina ha tenido ataques de ransomware bastante picantes y que se han conocido mucho. Digo que, y ni hablar ataques como lo que pasó con Renaper, digamos, con bases de datos públicas y demás, que eso también habla. De qué es lo que está pasando a nivel de ciberseguridad en nuestro país. Y ya me meto, y con esto te doy pie también, Emi, para lo que vos estás diciendo, porque el primer objetivo tiene que ver con la concientización, capacitación y educación en el uso responsable del ciberespacio y promoción para la formación de especialistas en ciberseguridad. Entonces habla de crear un plan programático de concientización de alcance nacional, incrementar las actividades de formación en materia de ciberseguridad. Y lo digo, Emi, porque vos trabajás hace muchísimos años también en la parte de concientización. Y el tema es el presupuesto. Digo,
Totalmente.
porque
Sí.
lo podemos escribir para que esté y decir, sí, es necesario que haya más concientización. Pero todos los que estamos acá, digamos, conocemos que al momento de hacer planes de verdad, de concientización, decir, bueno, vamos a hacer un plan nacional. ¿Qué vas a hacer?
Tal cual.
Hay que hacer con un video, con una cosa que saquen por la tele,
Tal
vamos a
cual.
escuelas.
Tal cual, tal cual. Y eso, ahí vos me estás dando el pie. Primero, lo que nombraste recién, el tema de las brechas y demás, justo ahí Marce compartió un enlace que podemos compartir, que yo justo lo iba a decir al principio, pero no me quería ir del tema. Un enlace, un gráfico, un timeline que armó Marce ya hace un año más o menos, donde están todas las brechas de seguridad de Argentina, ya sea ataques de ransomware, filtraciones de datos, etcétera, que está excelente. Y Marce, te felicito por ese laburo que hiciste. Y te digo que yo ya desde el año pasado lo vengo compartiendo, mostrando mis charlas, con referencia a tu enlace, a vos, así que te estamos haciendo conocida por todos lados. Está excelente, Marcia.
No, es que, bueno, vos que haces concientización, siempre nos cansamos de ver cuál era el último, cuál era el
Tal
anterior,
cual.
¿no? Entonces se va, y siempre te olvidas de uno y cuál era el más importante. Entonces un día dije, bueno, vamos a ponerlos todos juntos, inclusive yo colaboro con Odia también, y ellos hicieron un trabajo con datos en fuga y también salía por ahí cuáles eran los más importantes. Entonces dije un día, bueno, me tengo que sentar, que les digo que me llevó más de un día, empezar a organizarlos, y siempre me falta algo por poner, pero la verdad es que me parece que es una pieza de concientización útil, sobre todo, inclusive los que ya sabemos cómo viene, ¿no? Porque una cosa es que nos acordamos siempre, bueno, Renaper, para mí, si no el más grave, uno de los más graves. Pero además ir viendo qué es lo que sale, qué es lo que va saliendo sobre estos temas, lo que pasó a inicios del año pasado, con Arsat y un par más de ransomware, que a la semana estaba la información publicada, a mí me parecía, o sea, son hitos, ¿no? Porque una vez, bueno, si están circulando ransomware, bueno, listo, están circulando hace mucho, pero sabemos que hay rachas. Ahora, sabemos que se publican los... Y la gente que está en seguridad, ni hablar, ¿no? En InfoSec, no hay que comentárselo. Pero que esto llegue, porque eso está en base a, lo que tiene es que está en base a artículos de medios, ¿no? En diarios de bastante, de relevancia. Entonces digo, bueno, esto ya está en el público, ¿no? Porque este es un salto primero, ¿no? La gente y nosotros que trabajamos un poco más, un poco menos, en estos temas, sabemos que hace rato, sabemos que hay muchos más que estos, o sea, todo eso está bien, pero digo, está pasando al público y ya está impactando, o sea, impacta y ahí hay muchos, en el sector público, además, porque el sector público, desde hace un tiempo, hay una decisión administrativa donde se les pide que se notifiquen, además, porque por el tipo de servicio que dan no se pueden ocultar, ¿no? Eso es un pequeño detalle no menor, que no se puede ocultar cuando no se puede dar servicio, y además porque a muchos en temas de ransomware ya no van hacia al tema de la imposibilidad de dar servicios, ¿no? Sino y a la extorsión misma, sino a la publicación de información personal del organismo y de las personas, ¿no? Eso es los data breach,
Igual.
¿no? Que parte de otro de los comentarios generales en la Estrategia Nacional es que no toca en ningún lado la protección de datos ni la privacidad, ¿no? Y eso me parece un tema, inclusive hasta me parece un tema del diseño de como les comentaba, ¿no? Esto lo hacen cinco ministerios. No participó nunca la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es donde está la Dirección Nacional de Protección de Datos, porque si no, no tiene sentido. Además, ¿no? Porque uno siempre que habla de estos temas es privacidad y seguridad, eso sí que es llamativo. Pero bueno, por ahí probablemente eso sea uno de los temas que
Algo
sí.
pasó, porque hablar de ciberseguridad
Bien.
en 2023 sin hablar de privacidad es como raro.
Es raro, es muy
Sí,
raro,
es
¿verdad?
al menos raro. Y ahí hay una pregunta con respecto a justamente esto, cómo, bueno, en base a, bueno, primero que nada, acuérdense de visitar ese enlace, porque está buenísimo el de Marce, seguilo alimentando, Marce, no lo abandones, porque es un gran recurso. Y con respecto, bueno, como bien decía Marce recién, obviamente yo siempre digo en mis charlas que tenemos que empezar por abajo de todo, o sea, tenemos que empezar incluso por desde el jardín, enseñar a tener una estrategia de ciberseguridad, enseñar a los chicos ciberseguridad, le enseñas a tocar el toc-toc y a la vez a explicarle el mundo digital, ¿no? La importancia que tiene. Esa es la única forma de que el día de mañana estemos más protegidos y no veamos siempre el mundo digital como el virtual, como esa cosa que no existe, que no pasa nada, y cuando pasa te afecta directamente al físico, ¿no? Pero que haya inversiones, eso siempre, porque después, espero que no, y espero que el año que viene, cuando, no sé, hagamos otro podcast de, no sé, de la implementación de la ley, lo que fuera, haya inversiones, y bueno, ahí nos sorprendemos todos, aplaudimos, espero que no. Espero que pase eso, digamos, y que no pase lo que siempre pasa. Y después, con respecto al otro, como bien decías ahí, Marce, vos, el tema que esto fue armado por 5 ministerios, si no me equivoco, me dijiste recién, cuando, ¿no es más coherente? No, o sea, yo creo, ustedes ya mencionó nada más, ¿no? Porque después va otra pregunta rápida. Esto se armó, esta estrategia de ciberseguridad se arma, se elabora, se difunde, y se dice que se tiene 30 días para poder comentar lo que fuera en forma pública. Ahora, ¿quiénes las arman, personas de estos ministerios y demás? ¿No es más coherente que sea al revés, digamos, que se convoque a algo abierto, donde se convoquen a especialistas, referentes de cada una de las áreas, y que entre todos se arme eso? Y después, una vez que se arma, ahí sí se dé 30 días para que, si alguien más quiere aportar algo, y no que sea puertas cerradas, y que te den 30 días para refutar sobre algo que ya está armado, que no sabía quién armó. O sea, no sé si me explico por dónde voy mi pregunta, ¿no?
Perfectamente, y bueno, o sea, yo personalmente, y en este caso la Fundación, hicimos un comentario, no es un comentario nuevo. La ciberseguridad, que es en principio y definitivamente seguridad informática y seguridad de la información, abarca un montón de temas complejos técnicamente, ¿no? Sobre los cuales hay que hablar. Entonces, más allá y sin hablar personalmente quiénes fueron los representantes de esos ministerios, que pueden tener todas las credenciales y experiencias que puedan tener, digamos, estos temas son complejos conceptualmente, como decíamos recién, y técnicamente, ¿no? Y me parece que no solo es que tienen que abrir y llamar a los especialistas, sino que tiene que haber una institución que esté trabajando estos temas y que sean los técnicos que den sus comentarios, ¿no? Porque también esto de llamar a especialistas ad hoc, que me parece bien en la instancia de revisión, porque sabemos que estos temas son complejos y hay gente que está en digamos, hay personas, hay argentinos que están trabajando en el mundo con esto y que por ahí pueden dar su aporte, pero esto tiene que salir, la matriz de esto tiene que salir de especialistas que estén hablando de esto, porque además son temas de soberanía, como dijimos, de soberanía, de defensa nacional, son temas de libertad de expresión, son temas de delito también, de delito común, de crimen organizado, y son temas de privacidad. Entonces se necesitan un montón de especialistas y no que uno los llame para ver qué opinan, armar la estrategia y después seguirla, sino que tiene esto, claro, digamos, tiene que ser una política pública coordinada entre los ministerios, porque todas las normas que salgan en concordancia tienen que estar de acuerdo a esta estrategia nacional, ¿no? Entonces, me parece que sí, que podemos armar entre especialistas la mejor estrategia, pero después cuando tenga que salir una ley que hable de algún servicio digital, listo, la va a sacar cualquiera. Entonces, si no vamos a tener y tampoco hablo de un mega, y una mega institución, porque eso no estaría ni en las utopías, pero digo, para ir pensando cómo es lo mejor, ¿no? Esta es la mejor forma, y creo que coincidiremos todos en que tal vez no. Ahora, ¿cuál es la mejor forma? Y bueno, en ese sentido son los comentarios. Y sí tienen que ser especialistas los que hablen, y son un montón de temas. No es solamente seguridad informática, no es solamente delito, no es solamente defensa. Y no se puede hacer de un rato para el otro, ¿no? Entonces, básicamente, esto se trata de poner las cartas sobre la mesa primero, ¿no? ¿De qué cartas? ¿De qué estamos hablando? Entonces, Más allá de que esto puede mejorar, siempre hay una instancia de mejora. Obviamente que no se puede ir de 0 a 100 nunca y nadie va a pedir eso. Pero sí que sea una cuestión más colaborativa y que sea un camino, digamos, dentro de la estrategia sería esperable la creación, la formulación de una institución que trate estos temas, porque lo digital no se agota. Digamos, los problemas que trae lo digital recién están arrancando, digamos, más allá de que sabemos que tienen 50 años, a nivel masivo y público, están empezando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora y cuál es ese camino que vamos a seguir, ¿no? Me parece que ese es un poco el tema acá.
Sí, yo creo que también, incluso como para muestra, podemos analizar qué es lo que pasó en estos 3 años donde estuvo vigente la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué no? Porque pareciera como que ahora recién lo vamos a alargar a esto, pero en realidad hace 3 años de que ya hay una que era muy parecida. Digo, ahora le estamos modificando, haciendo algunas cositas, pero en realidad ya está vigente. Digo, ya está funcionando, ya la podemos citar, porque yo creo que en esto de que hay una búsqueda en, hoy lo decía Chicho, a veces los países se definen o se distinguen entre los que tienen una estrategia nacional de ciberseguridad y los que no lo tienen. Bueno, nosotros estábamos entre los que no lo teníamos, a partir de 2019 teníamos una. Yo creo que algo ha pasado, que necesitaron modificar eso, pero creo que esto tiene que apuntar, y nosotros los que estamos en este rubro, porque quizás alguien dice, bueno, ya está, es una declaración de principios. A nosotros no nos alcanza, nosotros queremos cambios en serio. Digo, estamos acá en el rubro, o sea, queremos que Argentina tenga un buen nivel en materia de ciberseguridad, que haya un presupuesto dedicado a muchas de las cosas que se dice acá. Porque después decirlo como, por ejemplo, el objetivo número 2 tiene que ver con el desarrollo de un marco normativo, dice, será necesario actualizar el marco jurídico tomando en cuenta las necesidades locales y principios comunes mínimos con la comunidad internacional, en línea con las normas técnicas y las buenas prácticas reconocidas internacionalmente. Propender al desarrollo de un marco normativo que considere los roles y responsabilidades de los proveedores de servicios y productos tecnológicos. Es un montón lo que está pidiendo. Aparte ya es toda una postura, porque ahí da una postura de que no quieren regular. Sí, Marci, si vas a decir algo.
No, lo leería también en otro sentido, y esto me quedó de tu comentario anterior. Ya la decisión administrativa 641, donde tiene los requisitos mínimos de seguridad de la información, ya hablaba bastante de, ¿no? De los derechos humanos. En ese sentido, y eso es 2021. Me parece que es una línea institucional del gobierno, por un lado. Por el otro, en temas de marco normativo, la alineación a buenas prácticas internacionales es una cosa, a normativa internacional es otra, ¿no? Porque, digo, a legislación internacional, porque las buenas prácticas en seguridad de la información, yo estuve revisando y en Argentina la política modelo de 2005, la primera, ya era 27.001. Quiero decir, otra vez, a veces es cierto que no alcanza con tenemos o no tenemos. Lo mismo que con el ser, o sea, tenemos ser desde 1999. ¿Cómo evolucionó? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué servicios tiene? ¿Cómo viene con la estadística de incidentes? ¿Cuáles son los incidentes que atiende? ¿Cuál es la gravedad? O sea, no, evidentemente, si bien hay algunas cuestiones que se mejoraron, ¿no? De hecho, hay una Dirección Nacional de Ciberseguridad que no la teníamos hasta hace mucho. Si bien hay estas acciones, por ahí parecen declarativas, ¿no? Entonces, tenemos ser, tenemos política, tenemos estrategia, tenemos, pero realmente, y sobre todo las personas que estamos mirando lo que pasa afuera, otros modelos, otros países, latinoamericanos, no voy a, ni siquiera voy a hablar de Europa o Estados Unidos, sino de Uruguay, Chile, Colombia, digamos, hay modelos donde establecen metas, las cumplen, otras no las cumplen, tienen nueva estrategia para dar el paso adelante, cambian de enfoque porque no les dio resultado, porque les pareció que no era el camino, adoptan regulación o normativa, porque hay que profundizar inclusive lo que ya está, o sea, no ni siquiera profundizar, hay que sostener lo que está. Esto que hablábamos de la decisión administrativa respecto a los requisitos mínimos, o sea, decir cumplamos ISO 27001 y no nos alcanza, ¿no? ¿No? Vos, de hecho, que conocés, o sea, es un montón de trabajo ya establecer requisitos mínimos, establecer responsables en la administración pública es un montón por el tema de los sueldos, por el tema de la capacitación. O sea, hay muchos temas que obviamente que el público en general no tiene por qué estar al tanto, que son muy de la disciplina, las herramientas, los materiales de apoyo, la autoevaluación, bueno, los test de intrusión, pentest. O sea, hay un montón de herramientas que hacen a lo que ya está, digamos, a que esto que ya está mejore, ¿no? Uh-huh. Obviamente que el famoso PDCA, el Plan Duchecac, debería ser como un camino. Entonces, bueno.
Que haya un control, porque, bueno, vos trabajaste mucho tiempo también en el Banco Central y el BCRA tiene entre una de sus funciones controlar a las distintas entidades bancarias el cumplimiento de normativa que ustedes mismos generaban, sobre todo normativa relacionada a ciberseguridad. Digo, ¿qué chances hay de que eso pueda replicarse con las administraciones públicas? Porque
es que hay chances porque de hecho la CIGEN, que es el órgano que hace la auditoría sobre la administración pública nacional, la CIGEN incorporó en una resolución la revisión de esa decisión administrativa. Pero otra vez, estos siguen siendo declaraciones. Tendríamos que preguntarle a la CIGEN cómo va con esa evaluación, qué es lo que evaluó, digamos, también.
Porque vos sabés que en la auditoría hay declaraciones juradas, donde decís, cumplí, sí, cumplo. Digo, no va a ser ni la primera ni la última vez que pase en materia de seguridad eso.
Es que por eso sí, por eso. Digamos, una de las partes donde seguridad no es igual a cumplimiento, ¿no? Es esa, digamos. Básicamente acá debería haber algún tipo de test más que de respuesta o declaración jurada, ¿no? Alguna auditoría externa mínima que dé resultados y que te diga, bueno, sí. Okay, ¿qué falta? Porque sabemos cómo funcionan las auditorías, ¿no? Es que
es lo mismo, Marce, haciendo un paralelismo que pasa con materia de protección de datos personales. Actualmente no es tan difícil saber desde afuera si un organismo público o una empresa cumple con la actual normativa en datos personales. Porque ya entras a mirar un poco los formularios que tiene, ya te das cuenta si tiene la información que tiene que tener hacia el usuario. Buscás una política de privacidad, no la tiene. Buscás si tiene base de datos registrada, no la tiene. Ya está, digo, o sea, y capaz que gastaste 5, 10 minutos. A veces, no, digo, no, esto también para que no nos vayamos pensando de no, es re difícil controlar. No, en algunos casos no es tan difícil controlar. Lo que pasa es que muchas veces no está la decisión, porque como ha pasado, insisto, con datos personales, después no hay consecuencias, y quedás en evidencia. Porque si yo controlo, o como ha pasado, y tu organismo o tu empresa hace un tratamiento ilegal de los datos personales, porque en definitiva la ilicitud está manifiesto ahí, ¿cuál va a ser la consecuencia? Entonces te obliga, te expone como órgano de control. Y creo que pasa mucho eso en Argentina. Digo, por ahí nadie quiere poner la cara al momento de las sanciones. Y es algo que en definitiva me parece que en un sistema se tiene que controlar, o se tiene que premiar al que cumple, o se tiene que sancionar a los que no.
Es que yo creo que no es algo que haya aprendido hace muchísimos años, pero el tema de los incentivos, ¿no? O sea, buscar incentivos para el cumplimiento, porque es cierto que si da lo mismo, no hay ningún incentivo a cumplir, y así todo, digamos, hay en temas de seguridad, digamos, dentro del espacio público siempre ha habido personas que están preocupadas, ¿no? Lo que pasa es que esto no escala, porque en general las personas preocupadas son más de las áreas técnicas. Entonces, ahí es donde por ahí sería beneficioso esta cultura, ¿no? Porque esto de la cultura no es solamente una declaración de, no sé qué entiende, qué se entiende, qué se entenderá por cultura, pero cultura es liderazgo, es responsabilidades, es promoción de los temas, hacer que se cumpla, o sea, todo eso es cultura. Y desde el gobierno de las organizaciones, ¿no? Desde las autoridades, o sea, hablo gobierno en términos de, de dirección de los organismos, dirección de las empresas.
Sí.
Entonces, eso es cultura. Promover una cultura significa que hay concientización, pero que además hay espíritu de cumplimiento, no solo estas declaraciones.
Con esto, le quiero también dar la palabra al doctor Chicho Garay, que también está haciendo algunas cosas interesantes en Córdoba para que nos comente. Ahora sí, Chicho. ¿No te estás?
Sí, perdón, estaba muteado, disculpe. No, que venía escuchándolos. Y sí, efectivamente, nosotros acá en Córdoba, bueno, Marce, yo estoy vivo en Córdoba capital. Junto con el intendente de la ciudad de Córdoba, hay un proyecto que se está formalizando y se está lanzando, que es un hub de ciberseguridad de Córdoba, en la cual consiste en justamente en todo esto lo que venimos hablando, en adecuar lo que es ciberseguridad hacia el ciudadano, pero que con todo lo que ello conlleva, leyes, normas, beneficios a empresas, a pymes, a quienes estén interesados en estar tener su ciberseguridad en su como medio personal o como dentro de su empresa. Capacitaciones, obviamente. Nosotros como Córdoba dicen que es la docta. Que tenemos un montón de universidades también, es llamar a las universidades para que implementen un programa en sus currículas de ciberseguridad. Entonces, bueno, todos estos proyectos que nosotros tenemos en mente, ya estuvimos hablando con los distintos sectores que son parte, que van a ser parte del hub, justamente para, no sé si tener una estrategia, pero sí, por lo menos darle al ciudadano la posibilidad de que sepa sobre seguridad, que sepa dónde puede hacer las denuncias o que sean o que lo guiemos. Y también, obviamente, invitamos a todas las personas que quieran participar, siendo de Córdoba y no siendo de Córdoba también, pueden participar en el Hub. Impulsando sus ideas, que nosotros obviamente las vamos a tratar. Así que, nada, quería dar ese bocadillo antes de ir cerrando, que me parece súper interesante lo que se habla, lo que están hablando, y justamente era lo que quería como darle este cierre y meter el chivo también del Hub, del Córdoba Security Hub. Así que ya pronto seguramente vamos a ver más noticias. Y el objetivo es ese. Es de lo que se habló hoy en este episodio 59 del Secret Podcast.
Bueno, nosotros también, digamos, de la Fundación estamos trabajando en guías, probablemente herramientas, guías para cumplimiento, digamos, en gestión de riesgos, orientado a las autoridades, llevando un poco de esta visión, ¿no? Y si se pueden desarrollar herramientas o poner a disposición herramientas, mucho mejor. Y trabajando por otro lado en mesas de ciberseguridad, así a nivel federal, un poco para orientar, ¿no? Para orientar y escribir, ¿no? Para dejar algún tipo de marco conceptual más claro, y con propuestas prácticas de hacia dónde deberían ir. Porque además a mí me parece que uno de los principios rectores donde hablaban de responsabilidad compartida, que a mí me pareció raro en principio, porque uno dice, bueno, es cierto que es, o sea, somos todos, o sea, todos hacemos un poco de a este entorno que sea más seguro, Pero a mí me parece personalmente, y otra vez volviendo a mi experiencia, que el Estado tiene otro rol, ¿no? En términos de responsabilidad respecto a la seguridad de los entornos digitales, ¿no? Me parece que puede hacer mucho más, ¿no? Desde la educación, desde la concientización y también desde la infraestructura, ¿no? Y otra vez, como dice ahí desde los fabricantes de servicios. Entonces, nada, trataremos de aportar, que cada uno aporte su granito y me parece que ahí vamos, mientras tanto.
Sí, sobre todo del presupuesto. Digo, el Estado no puede tener la misma responsabilidad que puede tener una empresa, pueden tener los ciudadanos, porque si estamos hablando de darle este nivel de importancia a la ciberseguridad, se hace inicialmente desde el presupuesto, porque para todo lo demás necesitas dinero. Digo, para concientizar, para trabajar, para formar profesionales. Hay uno de los puntos que no lo leí, pero tiene que ver con la formación de profesionales en ciberseguridad para que ingresen a la Administración Pública Nacional. Y es un tema que lo podemos hablar en otro podcast, pero tiene que ver con la escasez de profesionales que hay en seguridad en la Administración Pública, porque no son bien pagos y porque hoy es un rubro que te conviene mucho más trabajar en la parte privada. Digo, por algo se están yendo o no están en la Administración Pública. Entonces, en el fondo, creo que más allá de las buenas intenciones, hay que ser realistas y reconocer que la ciberseguridad también es una cuestión de presupuesto. Marcela, yo, como te presenté, bueno, estuvieron escuchando a Marcela Pallero, ella es ingeniera en sistemas de información del UTN, especialista en criptografía, especialista en seguridad, docente. Te súper agradecemos desde Secure Podcast que te hayas sumado a este primer capítulo del 2023. Seguramente te volveremos a invitar para hablar de otros temas. Así que muchísimas gracias por sumarte.
Bueno, muchísimas gracias, Emiliano, Chicho.
No, por favor, muchas gracias a vos, Marce, por sumarte.
Gracias y vamos con este 2023.
Por supuesto.
Vamos, vamos. Vamos, vamos, Marce, y esperemos que cuando te invitemos de vuelta en un par de meses, estemos hablando de qué bueno, cómo avanzó todo esto y las inversiones que están haciendo. Vamos por eso. Vamos a ser positivos.
Por supuesto que siempre positivo, que adoptaron todas las recomendaciones que dieron todos los interesados. Por supuesto, que siempre, sí, para ser negativo ya tenemos un montón de realidad.
Y si no, seguiremos cada uno de nuestro lado y en conjunto y con el podcast,
poniéndole
con tu Twitter y con tu timeline. Exactamente, poniendo un granito de arena para hacer más seguro nuestro mundo digital, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Bueno, entonces, hasta acá es todo por hoy, por este episodio 59. Muchas gracias, Marce, también por estar firme nuevamente y por sumarte a este proyecto. De vuelta, no sabes dónde meter, no importa, gracias. Gracias, Chicho, también. Y bueno, sin más, un episodio súper interesante que seguramente va a dar mucho que hablar. Nos estamos escuchando y quizás viendo en el episodio 60. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.